Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¡Hey! ¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de Bradley, ¿sí? ¿Es verdad? Radio Martí, y también de Machado, porque mañana se reúne con los Yankees.
Sí, no, de eso vamos a hablar después de Machado.
Así es, así es. Desde Miami les informa a Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles, en la esquina caliente. Mr. Coca, Delfín Coca de la Cruz.
De Caibarín.
No, de Jatibonico.
Dice...
Okay. Okay. De Santa Cruz, de la Cruz Santa Cruz.
Okay. Nosotros le buscamos algo, olvídate de eso.
Ok. Me acompaña aquí en el estudio B, el segundo más importante de Radio Martí, Orlando El Guajiro Peña, de la capital de Cuba. Y vía telefónica desde Kendall, Rafael García Toledo.
Aquí estamos.
¿Viste?
O sea que Santa Cruz parece que es familia de otro Santa Cruz que había por ahí.
Ah. Sí, la verdad que...
Lo que pasa es que como él no lo conoció, no protesta.
Oye, Rafael, te estoy sintiendo la voz hoy, jovencito. ¿Qué?
¿Cómo, Guajiro? Todo es relativo en la vida. Es que tú me sientes jovencito a mí.
Bueno, sí, señor. Hoy se va a hablar mucho de pelota, lo crean o no. Están pasando muchas cosas en el béisbol de las grandes ligas, pero eso también significa que vamos a hablar del fútbol soccer, el mundial de clubes en EAU. Emiratos Árabes Unidos. El Guajiro Peña ya desde ahora está pensando, ¿dónde queda eso? Muy bien, yo te voy a explicar, tranquilo, Guajiro. Así que se va a hablar aquí también de baloncesto. Ahí está Rafael con lo mejor de la NBA, también del fútbol americano. El segmentico del Guajiro Peña, ¿dónde están y qué hacen? Así que vamos a tener un programa aquí repleto de acción deportiva. Guajiro, ¿tú estás listo para comenzar el show de ahora o tú quieres un minutico más?
No, para... yo lo mío lo dejo para luego porque no hay muchas cosas, todo es rumores, y de eso voy a hablar hoy. Y Rafael le va a abundar de todo lo que está pasando con los agentes libres, pero hay una cosa linda.
¿Ah, sí?
Va a salir, dicen, ajá, que dentro de un mes va a salir la lista de todos los prospectos que han sido cambiados de un lado para otro, que ha sido una barbaridad, y eso es importante para el béisbol.
Es muy importante. Muy bien, ¿qué te parece, Mr. Coca, si me das el número uno, el béisbol de las grandes ligas?
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, el gerente general de los Mets hoy violó una regla cardinal del béisbol de las grandes ligas. Uno nunca promete desde el año anterior un campeonato para la próxima temporada, ni siquiera una clasificación a la postemporada. Pero hoy el gerente general de los Mets dijo que nosotros...
Soltó una, dispárame, sí, eso bien disparado. Es. Yo lo oí dos veces.
Tú lo oíste dos veces. Bueno, dijo que nosotros somos el equipo a derrotar en la próxima temporada en la Liga Nacional. O sea, ya sin ni siquiera la Liga Nacional este. Así que Van Wagenden así dijo, nosotros somos, básicamente ha dicho que los Mets van a ganar el viejo circuito. Ustedes, ¿sí?, recordarán que el otro gerente general que tuvieron los Mets,
bueno, cogieron a
un dominicano que no duró mucho tiempo.
Y cuando lo presentaron hoy, lo que está haciendo Cayo Rafael, y entonces dijo, no, nosotros somos el mejor equipo de la Liga Nacional.
Así mismo.
Y entonces había un tipo ahí que estaba hablando... que era pelotero, Peña, primera base con otro, y se echaron a reír. Porque esa división no es fácil, pero bueno, él es el gerente general, un muchacho joven que empezó.
Sí, pero Rafael está de acuerdo que uno nunca comienza a celebrar.
Es una arrogancia que no viene al caso. Sobre todo cuando los Mets, en los últimos años, han tenido una historia bastante mala en cuanto a dirigencia. Han venido con buenos equipos, pero lo han manejado muy mal, han hecho unos contratos malísimos. Así que yo no cantaría victoria hasta ver los resultados, ¿no? Yo sería un, vamos a decir, un individuo que hace predicciones como el Gojiro Peña. De día después del juego, él dice que va a ganar. Sí. Okay. Pero este tipo es una arrogancia que lo demás le va a caer con una pata en...
Correcto.
Donde duele.
Para que ustedes sepan cómo se llama el gerente general de los Mets, Brody Van Wagenen, para que ustedes lo vean.
Sí, sí, vaya.
Okay. Lo que pasa es que él tiene razón para estar optimista. Optimista no significa que ya desde ahora se esté dando títulos. Porque contrataron, ya es oficial, hoy le mostraron a las cámaras en Nueva York al venezolano receptor Wilson Ramos, que solamente les costó $19 millones por una temporada. Tiene 31 años de edad. Este muchacho el año pasado batió promedio 306, con promedio en base 358, que para un receptor eso es verdaderamente impresionante.
Sí.
Con 15 jonrones en 383 turnos al bate con Tampa Bay y Filadelfia. Esa es una de las razones. Robinson Cano es otra. El boricua Edwin Díaz es otra. Yeuris Familia es otra. O sea, yo entiendo por qué Van Wagenen está optimista. Pero eso de ahí a decir, ya somos los campeones, es una cosa distinta.
No, Lacayo dijo algo, Rafael, importante, porque el Queche se fue el único que batió en la Liga Nacional 300 y pico. Quiere decir que, bueno, y
no,
los Queche hacen falta.
Claro. No, eso es una firma muy buena. Pero vamos a recordar que los Mets en el papel, porque esto hasta ahora es en el papel, no han jugado todavía, han tenido equipos mejores que estos en los últimos años. ¿Ok? Esto, aparte de tener un cuerpo de pitcher envidiable para cualquier equipo, y no, ¿a dónde llegaron? El año pasado tenían los mismos pitchers que van a tener este año, ¿okay? Esto, y no hicieron nada. ¿Por qué? Porque no le fallaron, la lesión, mal manejo, lo que sea, pero no ha funcionado. Ellos han tenido muchos años que han tenido un muy buen equipo cuando empiezan en papel, pero los resultados no han sido muy buenos nunca.
Tú sabes, Rafa, que yo luego me pongo a oír todas las noticias. Yo nada más veo noticias de deporte y béisbol más que nada, pero yo estaba viendo una noticia de Harper ahí y digo, pero ese muchacho está tomando, ¿qué está tomando? Dice que él quiere que lo cambie por un club que no tenga chance de ganar. Pero digo, ¿qué cosa más grande es esa? Yo no entiendo esa parte porque él tendrá talento, pero él no va a ganar con un club que sea malísimo.
Yo te prometo que vamos a regresar al tema de Bryce Harper, pero vamos a seguir hablando de los Mets, porque en el béisbol de las grandes ligas hoy está diciendo que el cubano Joenny Céspedes, que ustedes saben que lo están operando de su talón de Aquiles.
Sí,
así que así mismo. No, y no va a regresar hasta después del Juego de Estrellas.
No, y cuidado, porque eso lo están pensando, no. Y entonces se vuelve a lastimar y eso es lo que está sucediendo con él. No es la primera vez, ¿sabes?
Sí. No, ni va a ser la última. Ese es el estilo de él.
Bueno, vamos a ver qué pasa con esta alineación que los Mets han adquirido de una manera u otra, vía canje, firmando agentes libres, más que nada canjes. En realidad que han sido uno de los equipos más activos en esta temporada muerta, por decirlo así, solamente adquiriendo al boricua Edwin Díaz, que fue el máximo taponero de rescates en todo el béisbol de las grandes ligas el año pasado. Sí. Ya eso me dice bastante. Pero vamos a ver qué pasa. El año pasado, en la temporada 2018, ustedes recordarán que los Mets comenzaron muy, pero muy bien. Los primeros dos meses de la temporada estaban al frente de la Liga Nacional Este y luego cayeron de pique. Así que se hundieron de una manera impresionante. Y bueno, de cualquier manera, hay razón para estar optimista en la Gran Manzana, y no solamente los Mets, los Yankees de Nueva York, oigan esto, para los millones y millones de fanáticos que tienen los Yankees en Cuba, los Yankees se van a reunir mañana con Manny Machado, que dicen por ahí está buscando un contrato a largo plazo, por ahí de los $300 millones. Y la gente dice, ¿pero por qué? Si los Yankees...
Si siguen así, va a llegar a 800.
Ustedes recordarán que el torpedero de los Yankees, el holandés Didi Gregorius, está siendo operado de una reconstrucción del ligamento colateral y dicen que va a estar fuera gran parte de la temporada el próximo año. Quizás se pierda hasta la mitad de la temporada. Y después de eso, Gregorius es agente libre. Así que si firman a Manny Machado, por decirlo así, puede ser cualquiera, pero vamos a decir que firmen a Manny Machado, van a matar dos pájaros de un tiro, porque no solamente ocuparía el puesto de Didi Gregorius, y segundo, cuando Gregorius sea agente libre, los Yankees le dicen bye bye.
No, y otra cosa, Rafael, sería importante porque él, su posición es tercera base, y si viene Gregory, lo pasa entonces él para tercera base y lo firma, ¿no? Esa reunión que están teniendo, el lunes tuvo una reunión con Filadelfia y el Chicago White Sox, y ahora está mañana con los Yankees. Rafael, ¿qué tú crees de eso?
Bueno, no, eso es normal que lo haga. Esa reunión con varios equipos, eso no quiere decir mucho. Quiere decir que eso, cualquiera de eso tiene posibilidad, ¿okay? Pero no, eso no hay, ahí no hay un favorito en este momento. Ya los favoritos, vamos a decir, los equipos que dice tengo que hacer, se han disipado, ya cada uno ha hecho sus cosas más o menos. Así que no, yo no sé si en realidad ellos lo van a firmar enseguida, tanto a Machado como a Harper. A lo mejor esto se prolonga un poquito más ahora, porque si no se pusieron de acuerdo en las reuniones de invierno, pues ahora la cosa va más despacio. Ahí estaban todos juntos, tú sabes, y no lo hicieron. Así que vamos a ver, y cualquiera puede ser, ¿okay? Y yo no creo que esa monstruosidad que están hablando se dé. Vamos a ver, a lo mejor estoy equivocado, pero yo lo dudo. Y eso de que Harper dice que quiere jugar con un equipo que sea perdedor, bueno, cualquiera puede hablar. Harper no, el hecho de que bate un jonrón no quiere decir que sea inteligente. Hasta ahora no ha demostrado mucha habilidad con el cerebro, o sea, con el bate muy bueno.
Sí. Ellos tienen ahí posibilidades, ellos tienen a Fresi, tienen a Cubano Chavarría, que es agente libre, que es un hombre que pudiera quedarse en el equipo, que gana poco dinero y es buen fildeador, ¿no?
Sí, yo no creo que ellos, si ellos contratan a alguien que juegue a Chorostó, Chavarría no tiene chance ahí. Y evidentemente ellos están buscando a alguien más, ¿no? Porque si no lo hubieran firmado ya, tranquilamente. Okay. Bueno, o sea, ellos no van a firmar a Chavarría para esperar a Gregorio, ellos están todavía en el limbo. Si no pueden firmar a Machado, o no le conviene,
exactamente,
es muy probable que digan, bueno, vamos a hacer un negocio con Echeverría mientras tanto, y van a tratar de firmarlo en un contrato bien corto.
Sí, fíjate,
yo creo, ¿no?
Y tú sabes, Rafael, que jugó a final de la temporada, jugó tercera base con los Yankees. Quiere decir que él es fildeador, no hay duda de eso.
No, eso no es, sí. Esto, fildeador no, él es uno de los mejores guantes que hay como shortstop. Y puede jugar lo mismo tercera que segunda. Todos estos peloteros cubanos y latinoamericanos en general que juegan cuadro, las tres posiciones esas las juegan normalmente. Todos empiezan jugando shortstop. Ese es la vedette del cuadro. Pero si tiene buen brazo y batea un poquito, lo ponen en tercera, tiene tamaño. Sí. ¿Okay? Y en segunda, cualquiera, el segundo y el shortstop son casi intercambiables. Esperan que el shortstop tenga un poco más de brazo y corra un poco más de terreno. Pero cualquiera que sea, el que es shortstop puede jugar segunda muerto la risa.
Y cuidado le pase a los Yankees lo que le pasó con el zurdo Patrick Corbin, que se reunió con tres equipos en tres días. Porque Manny Machado va a hacer lo mismo. Estuvo con los Medias Blancas el lunes. El jueves va a estar con Filadelfia. Y todo el mundo decía, Patrick Corbin va a ser un Yankee. Lo habían puesto en la pizarra. Le habían dado ya uniforme de los Yankees. Hasta un número le habían dado. Y habían puesto al bate, Patrick Corbin, número tal. Y el día siguiente, Filadelfia se lo robó.
Cuando estos muchachos se reúnen con sus agentes y los equipos que se van a reunir, ellos no van a firmar un día, no, se reunieron con fulano y hicieron eso, ¿no? Ellos van a llegar, se van a sentar, van a poner en un papel o en una pizarra los pros y los contras de los equipos que tienen, y de la parte del punto de vista del contrato, y después del punto de vista dónde va a ser, quién quiere jugar en Nueva York, quién quiere jugar en Cleveland, dónde está la familia, lo que le gusta a ellos como ciudad, todo eso tiene que ver. Cuando tú estás ganando esa cantidad de dinero, ya tú estás buscando condiciones, además, de vida, ¿okay? Y eso influye. A ver, fíjate que estos muchachos que son californianos siempre quieren ir para California, ¿no? Es de California. Claro, California es un paisazo, no es un estado, es un país. O sea, tú puedes ser de California, la parte sur, y que tiene un equipo de la parte norte, tú no tienes nada que ver con eso. Habla hasta con distintos acentos y todo. Pero a la gente le gusta ir para el oeste. Y del este para el este, eso es normal.
Muy bien, ¿qué les parece? Vamos a seguir hablando de pelota, incluyendo a Bryce Harper, cuando venga ahora a la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Bueno, el agente de, o el representante, porque eso de agente suena feo en castellano. La palabra en castellano es representante, para que ustedes sepan.
Exactamente.
Ya, Scott Barras, el representante de Bryce Harper, ha dicho que se ha reunido en por lo menos dos ocasiones con los Phillies de Filadelfia. O sea que hasta ahora sabíamos de una. Pero no, como dijo Rafael, las pláticas, las reuniones de los dueños de equipo de otoño o de invierno fueron en Las Vegas. Da la casualidad que Bryce Harper es de ahí y vive en Las Vegas. Entonces parece que le mandaron una guaguita para irlo a traer, para conversar con él, o sea, con aire acondicionado, y le ofrecieron este whisky. Entonces Bryce Harper estuvo conversando con ellos y ahora ha tenido, él y Scott Barras, Bryce Harper y Barras, dos reuniones con los Phillies de Filadelfia. Tengo que pensar que si tú te reúnes dos veces con un pelotero es porque estás muy, pero muy, 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 muy interesado en él.
Claro, claro, y avanzaron ya. Ya que si van a reunirse segunda vez, es que la primera fue positiva.
Así es. Ahora, otra cosa que les había anticipado el Guajiro Peña, descalzo, va a ser un cachorro de Chicago, ¿viste?
Firmó.
David Descalzo.
Ese es tu, por el nombre de tu pelotero favorito. Sí. Déjame decirte que él no es nada del otro mundo, pero no. Juega casi todas las posiciones, creo que en catcher y center field, además juega muy bien.
Así es.
Y eso es utility de un club que puede tener chance de ganar, hace falta. Y lo coge un equipo que no está desbaratado. Vamos a ver lo que pasa. Perdieron el año pasado y el manager estaba muy disgustado. Dice que los peloteros estrella de él no jugaron bien, dice.
Y en lo que respecta a la saga del receptor, todavía receptor de los Marlins, J.T. Realmuto, los Bravos de Atlanta ya dijeron que no estaban interesados en él, pero los Astros de Houston ahora han regresado a la mesa de conversación con Realmuto. Y a mí me extraña que los Bravos de Atlanta hayan dicho que no así de rápido. Les voy a decir por qué. Aunque no lo quieran firmar, por lo menos deberían de aparentar estar interesados, porque Realmuto juega 19 partidos todos los años contra los Bravos de Atlanta. O sea, en este momento los Marlins van a jugar 19 veces contra los Bravos de Atlanta el próximo año. Y Realmuto, por alguna razón desconocida, siempre batea muy bien contra Atlanta. Así
sí,
que
sí,
si yo fuera un Bravo...
En el estadio de Atlanta.
Sí, yo me lo quiero quitar de encima si yo fuera un Bravo de Atlanta.
Ahora, es que yo me acuerdo que ellos firmaron a McCann, que es un tipo que estuvo mucho tiempo, ya está viejo, pero no es un tipo para jugar segunda cache. Eso es lo que pasa, que le bajaron la necesidad. Los Astros tienen, yo te diría que tienen un chance, porque ellos tienen un jugador que los Marlins hace rato que lo quieren, uno de los muchachos de los prospectos. Esto, o sea, que se pudiera hacer el individuo que es el eje desde el punto de vista de los Astros, es de la conversación. Así que tienen el tipo, se llama Kyle Tucker, ¿okay? Kyle Tucker, ellos están detrás, los Marlins están detrás de Kyle Tucker antes de esta cosa de Realmuto. O sea que yo creo, dicen que es el prospecto número 5 del béisbol en este momento. Y es un individuo que es de la Florida, es de Tampa, ¿okay? Es un bateador zurdo, esto, jardinero, que le viene perfectamente. Está hizo el año pasado en Triple A, pero jugó unos cuantos juegos en Grandes Ligas, y aparentemente los Astros no tienen espacio para él, o sea que esto desechable, vamos a llamar de cierto modo. Así que ellos pudieran empezar por ahí, y si tienen más gente pudieran conseguirlo. Los Marlins no van a cambiar a Realmuto por algo que no les resuelva, o una estrella, ya sea naciente o establecida, que ellos puedan pagar, ¿okay? Porque ellos saben que tienen en este momento la ficha número uno del béisbol, como venimos nosotros hablando hace mucho rato, ¿okay? Y el último que les queda.
Rafael, yo estaba pensando, y la gente estaba hablando con un muchacho y me dice, tú sabes que los Marlins no, Peña, ¿por qué los Marlins no mencionan que van a coger un pelotero? Nada más hablan que si pudieran cambiar al mejor catcher que tiene y uno de los mejores en grandes ligas. Digo, bueno, eso no. Gire, no quiere hacer transacciones, pero que dice, ¿tú sabes lo que hicieron? Un nuevo logo y lo anunciaron por todos los platillos.
Sí, está malísimo.
Así que, ¿y cómo se llamaba el muñequito? Eso lo quitaron, ¿no?
Sí, Billy de Marlin.
Sí.
Yo te digo una cosa, Rafael. Y esto, yo sé que la mayoría de los equipos de grandes ligas ponen a la venta sus entradas. Por ejemplo, ya en octubre, los Marlins estaban vendiendo entradas para el próximo año, para el año 2019. Y mucha gente se comprometió. Yo personalmente conozco personas que han comprado un paquete de 32 juegos al año, de 16 juegos todos los años. Y uno que otro, lo crean o no, existe uno que otro que compra 81 partidos, sí, la temporada completa.
Claro, y sobre todo compañías, sí. Porque se lo dan a los clientes.
Ahora, tú mencionaste que Real Muto es el último de los mohicanos, por decirlo así, aquí en el equipo de los Marlins, porque, bueno, también está el dominicano Starling Castro, que a lo mejor...
Pero ese es porque no han podido cambiarlo, porque ese no quiere pagarle el dinero que gana.
Así es.
Además, no hay ninguna razón para que se queden con Starling Castro, un individuo que es un veterano, que gana mucha plata, y que lo pueden cambiar por alguien. Eso lo van a soltar por cualquier cosa, sí. Casi, con quitarse el sueldo de arriba.
Sí, hubo un caso hace muchos años, no sé en qué, si no fue en béisbol, a lo mejor fue en fútbol americano o en el baloncesto, de unos fanáticos, creo que fue en Cleveland, que demandaron a un equipo porque vendieron las entradas y luego comenzaron a deshacerse de todo el equipo. Y cuando comenzó la temporada, 10 meses después de vender las entradas, básicamente era un equipo de liga menor o amateur. Sí. Y no le querían devolver a los fanáticos lo que invirtieron, porque es una inversión. Cuando yo quiero ver 81 juegos de pelota.
Eso, unos cuantos miles de dólares.
Así es. Estoy haciendo una inversión porque yo quiero, dólar por dólar, que me den un buen producto en el terreno de juego. ¿Hasta dónde los Marlins van a seguir tratando así a los aficionados aquí en el sur de la Florida? Porque esta no es la primera vez. Todo el mundo dice que Jeter, pero mentiras.
No es la primera vez. Anteriormente ha habido reuniones de como le llaman aquí, los... season ticket holder, lo que tiene un comprar un paquete de temporada.
Correcto.
Pidiéndole que le devuelvan su dinero. Eso ha pasado anteriormente y ya pasó con esta cosa el año pasado.
Pero no tienen por qué devolvérselo, porque ya
no, ellos dicen... porque es que lo dice el contrato. Una vez que tú lo compras, no tiene devolución.
Correcto. Y los aficionados dicen, no, pero es que yo compré estos tickets pensando, vamos a decir, pensando que fulanito y menganito iban a estar en el equipo, y tú los vendiste durante el invierno cuando yo pensé que iba a haber a un equipo de primera categoría. Eso pasó.
Claro, desde el punto de vista ético tiene razón los fanáticos, pero la gente no se lee el ticket. Aún el ticket que tú compras en el día, así que tú vas y lo compras en la taquilla, ahora tiene una serie de cosas.
Sí.
Que primeramente tú puedes estar sentado en el de eso, viene una pelota y te arranca cuatro dientes, te mira la nariz y perdiste un ojo. No tienes nada que reclamar, porque en el ticket dice que yo no soy responsable de eso, que te fije.
Okay. Rafael, te voy a preguntar algo que salió en la noticia anoche y hoy la han repetido varias veces, y es el caso de la agencia libre que se está demorando mucho. Es claro que debía haber un convenio entre todos los equipos para que no se demoren tanto en firmar los agentes libres, que hubiera un límite, que poner un límite. ¿Qué tú crees de eso? ¿Podía ser?
Eso es una opinión de Clark, pero en realidad este año no se ha demorado más que otro año tampoco. Okay, acuérdate que el año pasado y años anteriores se han quedado jugadores sin firmar hasta después de empezar el campeonato.
Julito Martínez estuvo hasta febrero sin saber para dónde iba el año pasado.
Exactamente, así que eso es un cuento que se demora más y menos. Además, esto es un problema de negocio. Okay, tú firmas al individuo, nadie te puede apurar en eso. Eso es muy bueno que lo diga este hombre, porque tiene que defender los peloteros. Pero desde el punto de vista de los dueños de los equipos y de todo el mundo, eso no tiene ninguna lógica. Sí. Tú vas a demorar lo que te tenga que demorar.
Y otra cosa, el presidente Clark dijo que una de las cosas que se tienen que dar cuenta es que los peloteros tienen familia y que tienen que los cambien antes o se van a quedar porque tienen familia para poder conseguir donde van a vivir y todo.
Bueno, y es cierto. Yo sé, pero eso es igual que todas las cosas. Sí. Eso no es el problema de los peloteros. Todo el mundo tiene familia. Sí. ¿Okay? Si ahora tú estás en una compañía o estás sin trabajo, de cualquier cosa, ¿okay? Y te llaman y te dan y te dicen, mira, yo creo que te vayas para Milwaukee, Wisconsin, para ponerte un lugar que los cubanos no les gusta ir por el frío que hay allí. Esto tienes que empezar dentro de un mes. Y tú dices, bueno, usted tiene que pensar que yo tengo una casa aquí en Miami, mis hijos están en el colegio y toda la cosa. El tipo dice, bueno, ¿qué? ¿Ese es tu problema? Sí. Aquí entonces te pagamos tanto y este es el trabajo. ¿Lo quieres o no?
Así mismo, igual que esta parte. Y bueno, Rafael, regresando al tema de los Marlins ya brevemente, porque nos faltan 3 minuticos. No es la primera, ni la segunda, ni la tercera vez que el equipo miamense despedaza el club. Cuando aparenta que está, inclusive después de 2 campeonatos mundiales, inmediatamente después de ganar 2 series mundiales, desmantelaron el equipo.
Y mira, el muchacho que fue campeón bate a última hora fue que lo tiraron para el montón. Sí. Es una cosa increíble a Chile.
Tú sabes que no debe de ser fácil ser un leal fanático de los Marlins, porque tú ya casi que estás acostumbrado.
No, naturalmente. Esto, aquí no puede ser ni fanático ni de los dueños porque lo cambian también.
Sí, sí. Que yo sepa, es el club, y tú me puedes corregir si estoy equivocado, por lo menos en los últimos 20 años, el club que peor ha tratado a su fanaticada en todo el béisbol de las grandes ligas.
Dijiste una cosa que es correcta, de los últimos 20 años. No sé si en los últimos 20 años, pero en los últimos años es así. A ver, esto ha pasado varias veces. En distintas ciudades con equipos, ya estaba a punto de irse, etcétera. Pasaron con los Piratas del Pittsburgh, cuando casi lo traemos, como tú sabes, de la historia, lo traemos aquí en Miami, ¿okay? Esto, consideran que estaba de espaldas completamente a la fanaticada, la gente no iba, y están buscando un grupo que se lo llevara de allí. Pero bueno, eso ha pasado en otros lugares también, pero últimamente, los Reyes son la gente de los Marlins en ese asunto. Y ya son, además, uno de los equipos que la liga, o sea, la Grandes Ligas lo ha regañado y le ha dicho, te vamos a multar porque tú tienes obligación de poner un equipo en el terreno que compita. Porque entonces los otros equipos les dan dinero a ellos.
Bueno, así es. Damas y caballeros, hemos llegado al final de la primera media hora de Al Duro y Sin Guantes. Nos vamos a unos breves mensajes, pero vamos a regresar dentro de 5 minutos y medio. Están escuchando Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Enseguida regresamos.
Más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
Estimados compatriotas, les habla Tomás Regalado, director de Radio y Televisión Martí. Nosotros aquí en Radio y Televisión Martí queremos que el mundo vea a través de tu teléfono celular, dónde vives y cómo vives. Envía tu foto a lafotodeldiacuba@gmail.com.
Cuba, 60 años, 21.915 días de dictadura comunista. La historia que no te contaron en una serie especial de Radio Televisión Martí. Cuba, 60 años de dictadura y represión.
Nuestra lucha es una lucha a muerte. Hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario.
Cuba, 60 años.
No se lo pierda, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y los sábados y domingos a las 8 de la noche por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6030 kHz, banda de 49 metros. En los 7,355 y los 7,435 kilohertz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Siete y treinta de la noche en Radio Martí, soy José Antonio Évora y estas son las noticias. Pese a sus altos costos, las guarderías privadas proliferan en La Habana debido a la insuficiente cantidad de círculos infantiles y a la corrupción y el favoritismo de funcionarios a la hora de asignar las plazas para los niños. Yolanda Huerga recogió las opiniones de madres con niños pequeños.
Conseguir una plaza en un círculo infantil en Cuba siempre ha sido difícil. En la actualidad, al insuficiente número de estos centros, se une la carencia de personal para trabajar en ellos, pero también inciden otros factores, dice Jani Corrales desde el centro de la isla.
En Cuba, las plazas de círculo infantil las están cobrando 20 o 30 CUC y hasta más dinero los mismos encargados de otorgar este tipo de plazas.
Para recibir este beneficio gubernamental, resulta indispensable ser trabajadora y, por supuesto, tener demostrada fidelidad a los principios de la revolución.
Hay mujeres que no trabajan y tienen a los niños en círculos infantiles.
Resaltó la habanera Clara Tamargo.
Unas deben de pagar, otras porque le cayeron bien.
Miles de madres trabajadoras no alcanzan círculo infantil, pero tampoco pueden acceder a las guarderías privadas, cuyos precios se han disparado en los últimos años y hoy pueden superar los 100 CUC por infante.
Por la demanda, supongo, el problema es que los círculos infantiles tienen tremendo atraso y también porque todo se ha encarecido mucho, que creo que a ellos también les subieron los impuestos.
Señaló desde la capital cubana Luz Escobar. Aún así, no sorprende que la demanda de los servicios particulares no cese de crecer.
En los círculos infantiles, todos despeinados, niños mordidos, niños con golpes.
Y en las guarderías privadas,
todo muy bonito, aire acondicionado, a veces le dan comida.
Algunas ofrecen a los niños gimnasia matutina, clases de teatro, ajedrez y hasta inglés. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Quedó inaugurado el Comando del Espacio, que tendrá control de las operaciones espaciales militares de Estados Unidos. Informa desde Washington, Tony Cano.
El presidente Donald Trump ordenó este martes la creación del Comando del Espacio, una nueva estructura dentro del Pentágono que tendrá el control general de las operaciones espaciales militares. El vicepresidente Mike Pence inauguró el comando en el Centro Espacial Kennedy en Cabo Cañaveral, Florida.
The U.S. Space Command will integrate.
El Comando Espacial de Estados Unidos integrará las capacidades espaciales en todas las ramas del ejército, desarrollará la doctrina espacial, tácticas técnicas y procedimientos que permitirán a nuestros combatientes de guerra defender a nuestra nación en esta nueva era. Con orgullo digo que es un honor para mí anunciar el establecimiento del Comando Espacial de Estados Unidos aquí, en el Centro Espacial Kennedy, dijo Pence. SpaceCom, como se conocerá inevitablemente, será el undécimo comando de combate del Pentágono y estará separado del objetivo de Trump de construir una rama completamente nueva del ejército llamada Fuerza Espacial, que no ha recibido la aprobación del Congreso. El vasto ejército de Estados Unidos divide el globo terráqueo en varios comandos, como el Comando Central en Medio Oriente o el Comando Indo-Pacífico en Asia. Esto requerirá una nueva sede, así como un comandante y un comandante adjunto que necesitarán la aprobación del Senado. Se lanzarán satélites adicionales GPS-3 o de tercera generación en los próximos años. Tony Cano, Washington.
Si los precios del petróleo se desploman, Venezuela terminará perdiendo la cuarta parte de su población en los próximos 2 años, según el Instituto Brookings de Washington. En el 2020, nada menos que 8 millones de venezolanos habrán buscado refugio en otros países, una cifra que supera el cálculo de 5.300.000 hecho por la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados y por la Organización Internacional para las Migraciones. En ese caso, la continuación en el poder del régimen comunista de Nicolás Maduro llevaría a Venezuela a provocar una crisis de refugiados mayor que la de Siria de acuerdo con los estimados de Naciones Unidas. Y hasta aquí las noticias. Siga en sintonía con Radio Martín.
Arranca la segunda media hora de Al Duro y Sin Guantes con noticias del baloncesto profesional de la NBA. Y como de costumbre, aquí está Rafael García Toledo para contarles lo que está pasando en el mundo del tabloncillo.
Dispara, Rafael.
Muchas gracias, Pepe. Muchas gracias a los dos por esa introducción.
Viste que Guajiro siempre me roba diciendo, sí, no, adelante, Rafael, eso es todo lo que dice.
No, porque Rafael, está seguro que estamos en el aire ya.
Sí, pues sí. Tú sabes, él tiene esto, y eso que no está Demio, porque Demio, la última palabra dice Demio, pero lo dice 832 palabras después de la primera. Muy bien, vamos a ver qué pasó en la NBA. Ayer los Bucks de Milwaukee le ganaron 107-104 a los Pistons de Detroit. Giannis Antetokounmpo, el fenómeno griego, anotó 32 puntos para Milwaukee, Reggie Bullock 24 para Detroit. Los Soles de Phoenix impusieron 128-110 a los Knicks de Nueva York. Devin Booker 38 puntos para Phoenix, Emmanuel Mitchell 32 puntos para el equipo neoyorquino. Los Rockets de Houston le ganaron 102-97 al Jazz de Utah. James Harden 47 puntos anotó el hombre de la barba para Houston. Donovan Mitchell anotó 23 para Utah. Harden casi lo bota porque le cantaron que había caminado y se puso a discutir, dijo que no había caminado, que hizo inclusive lo que había hecho para que vieran, pero el refri fue bueno y malo. Fue malo porque le puso de todos modos la falta. Fue bueno porque no lo votó por la discusión. Es el respeto que le tiene por lo tan buen jugador que es. Bueno, Minnesota, los Timberwolves ganaron 132-105 a los Reyes de Sacramento. Andrew Wiggins 17 puntos para Minnesota, Buddy Hill 21 para Sacramento. El Trueno de Oklahoma se impuso 121-96 a los Bulls de Chicago. Paul George anotó 24 puntos para Oklahoma. Lauri Markkanen 16 puntos para Chicago. La Espuela de San Antonio, jugando en su casa, como casi siempre ganaron. Le ganaron 123-96 a los 76 de Filadelfia, un equipo muy superior a ellos, pero hemos visto cuán bien juegan las Espuelas en su casa. De lo que hay, Guajiro me estaba preguntando, lo que hay de las Espuelas no es ni siquiera la sombra de ellos, pero ahí están peleando. Rudy Gay anotó 21 puntos para San Antonio, Ben Simmons 16 puntos para el equipo de Filadelfia. Los campeones del Warriors Golden State le ganaron 110-93 a los Grizzlies de Memphis, jugando en el tabloncillo de Golden State. Kevin Durant 23 puntos para los Warriors, Omni Caspi 20 puntos para Memphis. Finalmente, los tres veces de Portland le ganaron 131-127 a los Clippers de Los Ángeles, jugando en la casa de Los Ángeles. Le detuvieron los tres veces a Damian Lillard como su mejor anotador con 39 puntos, mientras que Tobias Harden también anotó 39, pero para los perdedores Clippers. Hoy hay solamente cuatro jueguitos, ya empezaron tres de ellos, ¿okay? El primero, los Cavaliers jugando en Indiana contra los Pacers, el equipo de los Wizards de Washington está jugando en Atlanta con el equipo de los en Atlanta. Eso empezó a las 7:30. A las 7:30 también los Lakers comenzaron a jugar en Brooklyn contra los Nets. Y después a las 9, el último partido de la noche va a ser en Denver con los Nuggets, que son visitados por los Dallas, los Mavericks de Dallas. Y hay 10, la revista Forbes dio 10 celebridades, que son las más ricas que hay, celebridades. Entre esas hay dos atletas, Michael Jordan y Tiger Woods. George Lucas, el productor y director de la revista de la película de Star Wars, La Guerra de la Galaxia, etcétera, está en primer lugar con 5.000 billones de dólares. Steve Spielberg, el otro hombre que hace películas, 3.7 billones. Oprah Winfrey, la mujer más rica que ha hecho su dinero ella misma, 2.8 millones. Michael Jordan está en cuarto lugar, tiene 1.7 billones. 800 billones son el 90% de las acciones que tiene de los Hornets de Charlotte. Le sigue empatado Khalil Herner, 900 millones, y Jay-Z, el músico, 900 millones también. El mago David Copperfield, yo no me lo había imaginado nunca, tiene 875 billones, okay, haciendo trucos. Didi, otro músico, 825 billones, digo, millones, se equivocaron aquí, no billones. Esto, empate Tiger Woods, 800 billones, estos son millones, están equivocados esta gente. Y estos 800 millones, los otros son de 4 millones. Empate y empate también con 800 millones. Muy bien. Y el entrenador de Oklahoma City ha hecho efectiva la opción de contrato del entrenador Billy Donovan para la temporada 2019-20, el último año de su contrato original de 5 años. Eso es lo que tenemos hoy.
Muchas gracias, Rafael. Y a continuación, damas y caballeros, el segmentico del Guajiro Peña. ¿Dónde están y qué hacen?
Cementón.
La pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón.
Bueno, siguen los agentes libres esperando mejor oferta para firmar. Han firmado algunos con talento, varios de ellos, pero los que más menciona es solamente Danny Machado, el Bruce Harper, por el equipo de Washington, y los Dodgers. Cleveland, Andrew Miller, tremendo pitcher de relevo o estrella natural, todavía con mucho talento. Y Macho Brantley, que acaba de firmar la calle con el equipo de Houston.
Así mismo.
Por 2 años. Tremendo pelotero que puede batear para todas partes. Y eso es muy importante. Dicen que con él ya Houston tiene para ganar. Vamos a ver. Seattle tiene a Nelson Cruz esperando designado. Y aquí hay un pelotero que pudiera ser que es uno de los escopeteros grandes con los Cubs de Chicago. Dania Murphy, segunda base. Yo pensé que lo habían firmado, no lo han firmado. Y Milwaukee, a un cubanito que nació aquí en Jalía, a Gio González, pero le ofrecieron y no creo que no firmó. Pero bueno, hasta ahora, los que más se mencionan, como dije anterior, Harper y Machado. Machado, el lunes fue ayer a hablar con la dirección del Chicago White Sox. Hoy está con Filadelfia y mañana Machado se va a reunir con la plana mayor de los Yankees. Y mi opinión sincera es que este es el último viaje que el señor Machado va a dar viajando por todas partes, porque los Yankees lo van a firmar. Esa es mi opinión, pero bueno, así que pienso también que hay muchas cosas que han sucedido. Hay algunos peloteros que firmaron que fueron estrellas. Andrés Machado lo presentaron hoy y dio gusto la presentación de Rafael y Lacayo. Qué cosa más, qué lindo se expresó. Uh-huh. Volví para Pensilvania después de estar 8 años o 9 años con los Piratas, que lo disfruté. Y estoy contento de estar aquí con el Filadelfia. Así que vamos a ver. Pudiera ser que siga jugando porque fue las transacciones más lindas que se han hecho hasta ahora. La hicieron los Cardenales de San Luis al escoger el escopetero primera base, Paul Goldsmith. Así que los Cardenales se arreglan todos los años para coger a alguien bueno y disfrutar después. Pero bueno, así que después de firmar Bradley para Houston, dicen que con esos peloteros que tiene Correa y Altuve, tienen suficiente, ya no tienen que hacer más negociaciones. Pudiera ser cierto eso, pero no es fácil. Esa es una decisión bien fuerte y ya vieron lo que pasó. La agencia de peloteros estaba, como mencioné con Rafael, diciendo que no debía de enfermedar tanto y tenemos que poner un límite para firmar por los peloteros, porque estos peloteros están en el campo de entrenamiento y dejan alquilan los apartamentos por 5, 6 o 7 meses. Y después los cambian y tienen que irse para otro pueblo a jugar. Dice Clark, tenemos que hacer algo. Esto no puede seguir así. lo felicito. Yo pienso que tiene razón, porque a mí cuando me cambiaron una vez que no había gente a libra, me duró un dolor de cabeza, tuve que dejar a mi mujer y a mi hijo chiquitico allá en Kansas City para irme para Detroit. Pero eso hoy en día no debe suceder porque estamos en otra época. Vamos a ver lo que pasa. Y quería mencionar que los cubanos que hay en la agencia libre son muy pocos. Grandal, catcher de los Dodgers, Iglesias, señor Héctor, del equipo de Detroit, Gil González de Milwaukee, John Jay. Por fin no firmaron a John Jay todavía, la calle. Yo creo que no, ¿verdad? Y el señor Echavarría, Denny Echavarría, señor Héctor, que está con los Yankees, él se queda ahí porque por los 5 millones de dólares los Yankees no van a dejarlo ir porque le hace falta un utilite. Como eso, y dejaron ir ya al señor y la segunda base venezolano, ¿cómo se llamaba? Se me olvida el nombre ahora.
Está bien, tranquilo, no importa. Ahora te acordarás, sí, más tarde.
Que era señor y segunda, venezolano que jugaba señor. Pero bueno, de todas formas, Echavarría es un buen pelotero para tenerlo con un club que puede ganar. Y no hay duda que el equipo de los Yankees tiene. Ahora, la noticia es que lo que dijo el gerente general del MES, yo creo que estaba un poquito fuera de línea, dice que es el mejor equipo de la Liga Nacional. Todo el mundo se echó a reír y yo me estoy riendo también. Así que, Rafael, buena suerte para los que millonarios que firman. Mañana dame una noticia, espero que sí, ¿no?
Bueno, mañana van a dar ustedes porque yo voy a estar fuera unos
así
días.
Es, en verdad, se va de vacaciones Rafael García Toledo. Así que le deseamos muy buenas vacaciones, muy merecidas. Antes de ir a la sección favorita de Cuba, que es el fútbol soccer. ¿Qué pasó, Guajiro Peña? Tenemos varios mensajes.
Los textos.
José Marenco dice, Wilson Ramos tiene un amplio historial de lesiones. Él tiene un gran talento, pero su salud es muy frágil. Carlos Eduardo Viaña Tuz. Un fuerte abrazo, una feliz Navidad para toda la mesa de trabajo de Al Duro y Sin Guantes desde Colombia. Guajiro, una preguntita. ¿El catcher puede cometer balk? Muy interesante. ¿Puede el catcher cometer balk?
Sí, sí. Es muy interesante.
Pero explícalo. No, es una pregunta, no es un comentario.
No.
¿Puede o no puede el catcher cometer balk?
Bueno, los comentarios que yo hago luego son disparatados, pero bueno. ¿Qué tú quieres que yo te diga?
Y buenas noches, dicen desde nuestro correo de Mail Deportes. Sí, no Gmail, Deportes. Dice, Guajiro, si tú no quieres escribir, puedes ir a deportes@bbg.g, donde recibimos un correo diciendo que Carlos Beltrán será asesor especial de Brian Cashman.
Sí, señor.
¿Qué tal si para el 2020, ya desde ahora estamos imaginándonos, el 2020 se convierte en el nuevo manager de los Yankees, Carlos Bendito Nene Beltrán?
No, Bendito Nene no. Lo que yo estoy mirando es que Cashman está haciendo, buscando algo para una comunicación, porque se va a reunir con el señor Machado y necesita que un hombre que jugó 2 años con los Yankees y que hable con Machado y, oye, este es un lugar que es la manzana de los millones. Pregúntale a Giria y a Posada el dinero que ganaban fuera de los comerciales que tenían en la ciudad. Y eso es cierto. Así que Cachen no es ningún bobito. Por eso lleva ahí como 15 o 16 años, ¿sabes?
Increíble. Bueno, y Dania Reitor nos saluda, dice que le gusta el programa. Aquí hay una foto de ella, no tienen que acercarla, aquí está. Muchas gracias a Rey Dana por estar con nosotros. Ay, Dania, perdón, Reitor, por estar con nosotros. Dice que le gusta el programa y que es fan del Guajiro Peña. También tenemos otros recados. Lázaro Álvarez, saludos cordiales. Viva el programa Al Duro Sin Guantes.
Este es el número uno todos los días. Te felicito, un saludo para ti y tu familia. Y que tengan unas Navidades extraordinarias.
Así es, también Blas Mulet dice saludos y feliz Navidad. Melinda Salcedo saluda desde Mérida, Castilla y León, España. Muchas gracias por estar con nosotros.
Ahí estuviste tú, Pepe, hace poquito.
Da la casualidad que yo acabo de estar por ahí, Mélida, ¿sí? Mélida Salcedo. No sé si tu apellido, perdón, tu nombre es Mélida o Melida, porque he escuchado las dos cosas, pero sí eres de Castilla y León. Acabo de estar ahí hace un mes, estaba justamente ahí. Yosmani Mayeta Labrada vive en Santiago de Cuba y dice, saludos para ustedes. Lo seguimos vía internet desde Santiago de Cuba por TV Martí. Muchas gracias por Facebook Live también. Dani Rivera saluda también. Odalis Hernández Cuesta desde Jibara Holguín. El nene, que Ángel Vega, el nene que siempre nos escucha.
Ya te déjamelo a mí.
Dale, Guajiro, dale.
Ya te déjamelo a mí.
Rogelio.
Esa noticia de que el gobierno de Cuba va a dejar que los peloteros firmen con los clubes de Grandes Ligas no puede existir, porque ninguna persona que recibe una bonificación de cualquier pelotero va para el pelotero y el agente, no va para ningún gobierno. Así que esto no existe. Así que esa noticia, ese muchacho que quiere saber eso, yo estoy seguro que no va a existir eso. Si salen de Cuba, con los que están los 150 en Santo Domingo, Venezuela y otros lugares, eso sí van a firmar. Y
Guajiro, vaya,
los que
bueno
tengan
que
talento, ¿verdad?
Sí, sería bueno que leyeras lo que mandaron. Porque
dice, bueno, yo te voy a decir, Rogelio Santana, saludos. ¿Es cierto que las autoridades del béisbol en Cuba van a autorizar a los atletas de la isla a firmar en Grandes Ligas? Bueno, ya Rafael desde hace mucho tiempo está sospechando que hay encarguitos.
Naturalmente, ya está, lo están haciendo. Lo están haciendo porque lo dejan ir por una parte del contrato, le arreglan el viajecito, okay, y después cobran. Eso es lo que está pasando.
Sí.
Oficialmente no se puede hacer porque no se le puede dar lo que dijo el Guajiro Peña, es exactamente lo
así
que
es. Y dice Eric, hola Pepe, tratando de escuchar el programa, pero bueno, Eric, estamos justamente en eso, sigue aquello en pie. Muy bien, ahora sí, la sección favorita de toda Cuba, el fútbol soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
Hubo un terremoto deportivo esta tarde en los Emiratos Árabes Unidos. No les estamos exagerando. Ustedes recordarán que el River Plate, que acaba de ganar en España, en el Santiago Bernabéu de la capital española, la Copa Libertadores, esto fue hace apenas 10 días. Bueno, fue a los Emiratos Árabes Unidos a jugar ahora el Campeonato Mundial de Clubes de la FIFA 2018, y que este mundial casi siempre se decide entre el campeón de Europa y el campeón de América del Sur, casi siempre. Han habido un par de excepciones, pero en el 80-90% de las veces es el capitán, el campeón europeo contra el campeón sudamericano. Bueno, da la casualidad que este año por lo menos uno de los dos no va a estar, porque el equipo local Al Ain derrotó por penales tras empatar 2-2 en tiempo reglamentario, y luego en tiempo suplementario derrotó 5-4 por penales al equipo campeón Libertadores, el River Plate de Argentina. ¿Oyeron bien? Esto no es un error, ¿ok? Este no es el Día de los Inocentes, este no es el primero de abril. Un total desconocido acaba de destronar a el campeón sudamericano. Y ahora, mañana, va a ser la otra semifinal entre el Real Madrid y el Kashima Antlers de Japón. Lo que ustedes no saben es que este Kashima Antlers acaba de eliminar, hace unos días, al campeón de la CONCACAF, el equipo mexicano de Guadalajara.
Guadalajara en allá, ¿no?
Están cayendo todos los grandes. Ahora, si mañana cae el Real Madrid, sería por primera vez en toda la historia de estos campeonatos intercontinentales que no tenemos un equipo sudamericano ni un equipo europeo en la final. ¿Tú puedes creer eso, Guajiro Peña?
¿Okay? Sí.
Así que mañana jueves a las 11:30 de la mañana, el Real Madrid contra el Kashima Antlers. El que gane este partido va a jugar la final el domingo contra el Al Ain de los Emiratos Árabes Unidos, que le dio el jaque mate al River Plate de Argentina. No lo puedo creer. Esto es el equivalente. Para que tú veas, Guajiro Peña, ponte que en unos playoffs vengan los Padres de San Diego, que ni siquiera están clasificados, que entren por chiripa, que entren porque alguien está descalificado y le den pau pau a todo el mundo.
¿Tú crees que eso puede existir?
No.
Pero mira, déjeme decir lo siguiente, yo tengo que poner esta cosa personal. Esos son dos países, Argentina y los Emiratos, en que yo tengo muchos lazos con ellos. Increíblemente, vaya creíblemente para que no me conozca. Yo fui asesor de los dos gobiernos esos. En los Emiratos, cuando llevaban 3 años fundado nada más, que era un terrero. Nadie sabe lo que ha pasado en ese país. Ya no sea alguien que lo conoció en esa época como yo y vea lo que está pasando ahora. Y al mismo tiempo era de gobierno de Argentina. Los viajes más largos del mundo me vi en esa etapa de un lado al otro. Ok, tengo amigos todavía, bueno, en Argentina muchos amigos y en los Emiratos me quedan algunos. Yo los voy a llamar, los musulmanes no ven, pero estoy seguro que han agarrado un avión y se han ido para Bahrein a beber. Porque es inconcebible que los Emiratos le ganen a los argentinos. Y en Argentina debe haber por lo menos 53 suicidios hoy después de ese resultado. Porque es una cosa horrible, ¿okay? Que haya ganado el equipo de los Emiratos, ¿okay? Esto, que allí prácticamente nadie es de allí, porque es un país que la mayoría nacieron fuera y no es muy fácil nacionalizarse. Naturalmente, cuando tú eres un buen futbolista, te dan el pasaporte de los Emiratos enseguida.
Correcto. Bueno, y ya no relacionado con el fútbol, pero José Marenco aparentemente nos ha dado la respuesta a que el receptor sí puede cometer un balk. Pero vamos a explicar esto con más detalles más tarde en la tercera media hora cuando venga la sección favorita de Cae Barien y toda Camagüey. Pero le vamos a dar a José Marenco 5 puntos y le vamos a explicar cómo puede cometer el receptor un balk. Y también a Carrillo le vamos a dar ahí una...
Y que eso se ha sucedido siempre y nunca han cantado vos. Pero de eso vamos a hablar un poquito.
Correcto. Ahí. Pero recuerden, mañana a las 11:30, hora de Cuba, el Real Madrid contra el Kashima Antlers en la otra semifinal del Campeonato Mundial de Clubes FIFA EAU 2018. No USA. Esto es Emiratos Árabes Unidos, sí, para que ustedes sepan. Así que no se confundan. Y además están mostrando sus estadios y que son un país que ha hecho un esfuerzo, y más que nada en el deporte. Me están diciendo que falta poco para que termine la segunda media hora. Para ustedes en Televisión Martí, en Facebook Live y en Martí Digital, bueno, hasta aquí hemos llegado, pero sin embargo pueden ir a las ondas radiales de Radio Martí, ya sea por la onda corta en los 41 metros o en los 31 metros, o en AM en los 1180 para seguir escuchando la tercera media hora de este su programa deportivo favorito, Al Duro y Sin Guantes, por esta su emisora favorita, Radio Martí. Hacemos una breve pausa, enseguida regresamos.
Puntos de Vista, un programa en el que se analizan las noticias y los asuntos de la actualidad, con el destacado periodista Pedro Corzo.
Hay una serie de situaciones que sectores de la oposición no ven con buenos ojos y el presidente atacó con mucha vehemencia y acusó...
Puntos de Vista, de lunes a viernes a las 8:30 de la noche, por Radio Martí y martinoticias.com.
Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar todas las noches contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7355 y los 7365 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
8 de la noche en Radio Martí, soy José Antonio Évora y estas son las noticias. Un residente de Miami denunció al sitio digital CiberCuba que el envío de electrodomésticos que hizo a sus familiares en Cuba fueron robados en la isla y sustituidos por un bloque de concreto y tablas de madera. Grisel González tiene los detalles.
A través de una agencia de envíos por barco desde Miami a Cuba, un cubano residente en Estados Unidos le envió a sus familiares un aire acondicionado, un televisor, una sandwichera, un PlayStation 4 y dos mandos wireless con sus cargadores, pero los artículos fueron sustituidos. El cubano decidió hacer la denuncia al sitio digital CiberCuba, con quien compartió además las fotografías de los artículos que reemplazaron a los originales. El hombre mantuvo su identidad en el anonimato por temor a represalias contra su familia en Cuba. Los paquetes llegaron a La Habana en septiembre. Cuando la carga llegó a Cuba, la agencia La Transitaria Palco notificó al padre del cubano para que recogiera el envío. Pero al abrir las cajas, en lugar del aire acondicionado y la sandwichera, habían bloques y en vez del televisor, una tabla de madera. En la caja donde supuestamente debía estar el PlayStation estaba solo la almohada que habían colocado para que no se diera golpes. La agencia transitaria Palco, según anuncian en su sitio web, es una agencia creada por el régimen de La Habana y que, entre otros, ofrece servicios aduanales transitarios. No es la primera vez que se hacen denuncias de robo en los envíos de cargas a Cuba, así como en los aeropuertos cubanos.
Mira cómo le revisan y le abren los bultos a la gente en los viajes a Cuba.
Uno de los más sonados fue hace dos años cuando en un video publicado por Diario de Cuba, pasajeros grabaron lo que calificaron como robo de artículos de los equipajes de los pasajeros. Ocurrió en el Aeropuerto Internacional José Martí en La Habana.
A 463 ascendió el número de cubanos que deportó Estados Unidos a la isla entre el 1 de octubre de 2017 y el 1 de septiembre de 2018. Las estadísticas contenidas en el informe anual del Departamento de Inmigración y Aduanas representan un incremento de 189% en la deportación de cubanos en relación con el año fiscal 2017, cuando fueron regresadas a Cuba 160 personas. El abogado especializado en temas de inmigración Willy Allen dijo a Radio y Televisión Martí que aunque estén frías las relaciones y la embajada en La Habana opera con el mínimo de personal, hay negociaciones entre los dos países y entre 30 y 40 cubanos son deportados mensualmente. Nicolás Maduro amenaza de nuevo a Colombia, pero ahora invoca al Dios de los islamistas para que no haya duda de su intención. Aymara Lorenzo informa.
Llamando al poder superior que le confieren los islamistas a su Dios, el gobernante Nicolás Maduro aseguró que de ser necesario irá hasta Colombia y Estados Unidos, a quienes considera sus enemigos.
Ir al corazón del enemigo, arrancarle el corazón al enemigo, en su propio territorio, en la tercera dimensión, no digo más, solamente preparémonos, planifiquemos, y ojalá nunca haga falta, ojalá, ínchala.
Giovanna de Michele, internacionalista, califica como una irresponsabilidad superlativa esta amenaza con la que Maduro manifiesta su necesidad de apoyo internacional.
Es traer a nuestra región y sobre todo a nuestro país un conflicto religioso e ideológico que realmente no nos pertenece y que de erradicarse en Venezuela va a tener gravísimas consecuencias no solamente para Venezuela, sino para todo el vecindario y para todo el continente.
Esta nueva amenaza fue proferida por Maduro el día que se conmemoró un año más de la muerte del libertador Simón Bolívar y 23 días antes del 10 de enero, fecha en la que jurará para un nuevo periodo presidencial tras las ilegítimas elecciones de mayo pasado. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Presidente de la Comisión de Recreación y Deportes de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, José Pérez, presentó un plan para pedirle al presidente Donald Trump que no se aplique en la isla la prohibición de peleas de gallos recientemente aprobada en Estados Unidos. Según Pérez y los legisladores que auspician el proyecto. Se trata de una práctica regulada por la ley que aporta ingresos anuales de 18 millones de dólares a las arcas del país, y si desaparece, se afectarán los empleos y los ingresos de muchas familias. Y hasta aquí las noticias. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Mira cómo se le ponen los pelos de punta al Guajiro Peña con el dramatismo de esa música, porque ahora viene la NFL, la Liga Profesional del Fútbol Americano. Para ello, aquí está Rafael García Toledo.
Sí, señor.
Oye, muchas gracias, Pepe y Guajiro. Bueno, mira, como mañana yo no voy a estar aquí, voy a dar los resultados de todos los juegos de esta última semana. Estamos ya en la recta final, ya. Hay equipos que están clasificados para ir a la postemporada y otros están más o menos, si que se quedan o no se quedan. O sea, la próxima semana va a ser bastante definido, así que vamos a ir rapidito. Pero los resultados desde el jueves pasado, en realidad, y después de las posiciones, como están en estos momentos. Muy bien, el jueves, que fue el juego de todos los jueves, pues los Chargers de Los Ángeles ganaron 29-28, un puntico, a los Jefes de Kansas City. El sábado hubo dos juegos, cosa que no es muy normal, pero hubo dos juegos. Los Tejanos de Houston le ganaron 29-22 a los Jets de New Jersey. Y también hubo otro partido en que los Browns de Cleveland, crean o no lo crean, le ganaron por un punto, 17-16, a los Broncos de Denver. Ya el domingo, que es el día fuerte, pues hubo una cantidad de juegos tremendo. El equipo de Atlanta, los Halcones de Atlanta, le ganaron 40-14 a los Cardenales de Arizona. El equipo de los Buffalo Bills le ganó 14-13 a los Leones de Detroit. Los Osos de Chicago se impusieron 24-17 a los Green Bay Packers. ¿Quién lo hubiera dicho hace unos añitos que este equipo, que nunca ha sido bueno, le ganara a los grandes Green Bay Packers, pero están de capa caída este año? Los Bengalíes de Cincinnati se impusieron 30-16 a los Raiders de Oakland. El equipo de los Colts de Indianapolis le dio pollona 23-0 a los Cowboys de Dallas, que iban muy bien, pero patinaron en este partido. En otro partido, el equipo de Minnesota, los Vikingos, jugando en su casa, le ganaron 41-17 a los Dolphins de Miami. No los eliminaron, pero están con una pata aquí y la otra en el cementerio. Los Titanes de Tennessee le ganaron a los Gigantes de Nueva York con un marcador de 17-0. El equipo de Carrillo, la Piedra Roja de Washington, se pusieron 16-13 a los Jaguares de Jacksonville. Los Cuervos o Ravens de Baltimore le ganaron 20-12 a los Bucaneros de Tampa. Los 49 de San Francisco le ganaron a los Seahawks de Seattle, los Halcones Marinos de Seattle. 26-23 terminó el juego, que tuvo que ir a tiempo extra. Los Steelers de Pittsburgh, 17-10 le ganaron a los Patriotas de New England, que se han desmoronado al final de la temporada. El equipo de Filadelfia, las Águilas, le ganaron a los Carneros de Los Ángeles. Ese es otro que no se esperaba. 30-23 terminó el equipo. Así que eso es lo que son en los resultados. Muy bien, en la Conferencia Americana de Fútbol, es decir, por la revista, ¿cómo están los Patriotas de New Orleans? A pesar de lo que han perdido, están en primer lugar de la división este, seguido los Dolphins de Miami, los Bills de Buffalo y los Jets de Nueva York. Los Steelers de Pittsburgh están en primer lugar del norte, con los Ravens de Baltimore en segundo lugar, los Browns de Cleveland en tercero y los Bengalíes de Cincinnati en el cuarto. En la división sur, los Tejanos de Texas en primer lugar, los coordinados por en segundo, los Titanes de Tennessee en tercero y los Jaguares de Jacksonville en el cuarto. Finalmente, en el oeste, el equipo de los Jefes de Kansas City está en primer lugar, ya se clasificaron para la postemporada. Le siguen los Chargers de Los Ángeles, también se clasificaron para la postemporada. Y después están los Broncos del Denver y los Raiders de Oakland. En la conferencia nacional, los Cowboys de Dallas en primer lugar en el este, seguido de las Águilas de Filadelfia. Los Pieles Rojas de Washington se han caído, están en tercer lugar. En cuarto están los Gigantes de Nueva York. En el norte, los Osos de Chicago ya clasificaron. Este año le ha ido muy bien. Tienen 10 ganados y 4 perdidos. Los Vikingos de Minnesota en segundo lugar. Los Packers de Green Bay en tercero. Y los Leones de Detroit en el cuarto. En el sur, los Santos de New Orleans están en primer lugar, también clasificados ya. Le siguen las Panteras de Carolina, los Halcones de Atlanta y los Bucaneros de Tampa. Por último, en el oeste, los Rams de Los Ángeles están ya clasificados y le siguen los Seahawks de Seattle, los 49 de San Francisco y los Cardenales de Arizona. Yo creo, ese es mi pensar, que los Chargers de Los Ángeles y los Rams de Los Ángeles, cada uno el primero por la Americana y el segundo por la Nacional, son los que tienen más chance, según mi opinión, en este momento de ir al Super Bowl. Y tendríamos el fenómeno que dos equipos de Los Ángeles estarían en el Super Bowl. Bueno, eso es una predicción que naturalmente tiene mucho porcentaje de no realizarse. Pero eso es lo que pensamos nosotros. Ok, hasta aquí llegó el fútbol.
Muchísimas gracias, Rafael. Damas y caballeros, ahora viene la sección favorita de Kai Barien y toda Camagüey. Put me in, coach. Como este es un programa internacional, la pregunta más interesante de la semana vino hoy de Colombia. Carlos Eduardo Viaña Tuz preguntó, ¿qué pasa ahí con el teléfono? Bájame ahí un poquito. Preguntó hoy Carlos Eduardo Viaña Tuz que si es posible que si el receptor pueda cometer un balk, y da la casualidad que la respuesta también viene de Colombia. José Marenco contestó esa pregunta. Y les voy a leer lo que dice José Marenco, destacado periodista allá en Colombia. Dice, ¿los receptores pueden cometer un balk? Si con un corredor que esté en tercera base y viene hacia el home plate, el catcher se abre del plato antes que el lanzador haga su envío. Saludos desde Barranquilla, José Marenco. Da la casualidad que yo he visto esa jugada y nunca he visto un balk, por lo menos que lo hayan señalado de esa manera. Pero José Marenco la explicó muy bien. Guajiro Peña.
Bueno, déjame decirle al señor Moreno que no puede haber un balk para un catcher. Es imposible, porque de ninguna manera puede un catcher cometer un balk. Vamos a suponer que Guajiro Peña, usted, señor Moreno, esté bateando.
No, Marenco.
Y hay hombre en tercera base.
Una corrección.
Y el pitcher va a lanzar y va a meter un squeeze play. Y el catcher se atraviesa adelante. Yo, como bateador, puedo darle un batazo al catcher y también hacer una interferencia por parte del catcher. Porque no puede coger la bola. Tiene que quedarse en su posición. Y si el umpire está mirando en su posición, ve que el catcher se adelanta, le cantan un balk al pitcher.
Correcto.
No al catcher. No existe semejante barbaridad. Así que vamos a ver, yo pienso, y déjame decirle que pasó un pelotero que se llama Joe Torre. Mandaron un squeeze play, un hombre que era el hombre más lento del mundo, pero que había una situación y el manager de los Cardenales lo mandó a tocar la bola y el catcher se metió adelante y el umpire le cantó balk al pitcher. Eso está en el libro de los Cardenales. Pero ¿cuántas veces el umpire tiene que estar completamente seguro que el catcher se adelanta a coger la bola para cantarle balk al pitcher? De otra forma, no puede ser balk para el catcher, es para el pitcher. Y esa es una regla que no existe regla ninguna para cometer un balk al catcher. Pero bueno, ¿sabe Dios cuántas veces habrá sucedido, me pregunto yo, que el umpire no se haya fijado para cantarle balk al pitcher? Así que vamos a ver, son cositas que suceden en muy pocas cosas en la vida.
Viste, pero eso, Rafael, es cuando, que
cuando va a ser un squeeze play, tú no puedes ir a buscar la bola porque tú tienes que quedarte sentado a esperar que la bola llegue para entonces tocar si falla de squeeze play.
Viste, Rafael, que Guajiro de vez en cuando, bueno, dicen que todo reloj roto da bien la hora dos veces al día.
Dos veces al día. Pero yo creo que no es incompatible con lo que dice Marenco, que Marenco siempre levanta el nivel de este programa con su contribución. No es incompatible con eso. Porque evidentemente, aunque le cante el boca al pitcher, que lo que dice el Guajiro, el error ese lo inició el catcher.
Correcto.
O sea que, sí, que no es incompatible eso. ¿Cómo es que se va a ver? Es lo siguiente. Yo me inclino por la cosa que está diciendo el Guajiro, ¿no? Esto, con la misma mecánica que está hablando Marenco.
Así es. Le vamos a dar una asistencia a José Marenco, sí, y la mitad también de la asistencia al Guajiro Peña. Ajá, son
yo
esas
estoy
jugadas 100% raras.
Seguro. Yo no estoy 100% seguro de eso. Yo creo que los dos tienen bastante razón, pero es mi opinión. No, no es una cosa que diga yo sé esto, no, yo creo esto, que es distinto. Acuérdense que creer y saber es distinto. Uno cree cuando no tiene la evidencia. Por eso la fe es de creer. Como usted tiene fe, no le hace falta la evidencia. Usted va a creer las cosas. Lo mismo en
ciegamente
que en política, cree sí lo que usted cree.
Pero en religión también, así es. Estamos de acuerdo, hay que ser creyente. En Guajiro Peña lo es en la pelota.
No, el caso, Rafael, que si el piche es el que tiene la bola, el queche sale a buscar la bola porque viene el hombre a un squeeze play o a robarse home. Él tiene que quedarse en su posición para coger la bola, claro.
Correcto. Bueno, vamos a hablar ahora. Lamentablemente falleció en California una ex actriz y también productora de cine que se llama Penny Marshall, de 75 años de edad, y mucha gente que vio en Cuba la película Su Propia Liga. Bueno, ella fue la directora de esa película histórica. Ustedes recordarán que durante la Segunda Guerra Mundial, cuando los muchachos en este país estaban peleando la guerra, hubo una liga femenina de béisbol en los Estados Unidos. Que a propósito, me estaba diciendo, yo nunca he estado en Cooperstown, para que ustedes vean, pero me dicen que hay una sección de las ligas, femeninas, así como las ligas negras, en Cooperstown, en el Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas. Y esta señora, Penny Marshall, fue justamente la directora de esa película histórica donde actuó Madonna, Gina Davis, que se llamaba Su Propia Liga, que era una liga de béisbol femenina durante la Segunda Guerra Mundial. Rafael García Toledo está más al tanto porque él ha preparado programas especiales de las ligas negras que a propósito se van a repetir en los próximos días a pedido de ustedes en Cuba.
Exactamente, okay. El primero va a salir este fin de semana. Háblate un poquitico de esta muchacha, de esta, bueno, era muchacha porque es contemporánea conmigo, yo soy un poquito mayor que ella. Es una persona muy conocida, muy polifacética, fue actriz. Hay una secuencia de comedias en la televisión americana que se llama, como me acuerdo, Fulanita y Menganita.
Sí, Laverne and Shirley.
Laverne and Shirley. Ok, era uno de los dos personajes ella, y además fue directora de esa película. Era cuando las ligas femeninas, que por cierto, yo hice un programa sobre esa película,
sí,
e hice otro programa sobre el béisbol femenino en Cuba, que fue muy importante. Inclusive de la liga esa americana, había muchas cubanas jugando en esa liga. Y esta mujer, pues no solo actuó en esa película, ella actuó en varias otras películas como directora, asistente directora, actriz, tremenda. Y esa película es una de las grandes películas de béisbol de la historia. Hay dos o tres que compiten con ella. Field of Dreams, o sea, el campo de los sueños, no sé cómo se dice eso en inglés.
Así mismo.
Digo en español. Y la otra que es la de Bull Durham. Esas tres son tres clásicos. Pero no hay duda que esta otra, y el actor principal fue Tom Hanks.
Correcto.
En esa película de una liga de ella misma, y Tom Hanks hacía el papel de Jimmy Fox, okay, el cual Guajiro no quiero que lo pronuncie, porque eso ocurrió realmente, una parodia de un hecho cierto, ¿no? En que Jimmy Fox que fue un tremendo pelotero, pero era un borracho, y lo querían ayudar, lo pusieron de manager y tuvo ese tipo de cosas, muy buenas y muy malas, en esa liga de manager de equipo femenino. ¿Okay? Todavía quedan muchas de esas hombres, mujeres vivas en este momento, están viejitas todas ya, ¿no? Inclusive hay una mujer aquí en Hialeah cubana que actuó ahí, jugaba con el equipo de Chicago. Esto vino de Cuba con 15 años a jugar pelota aquí de Estados Unidos.
Wow, interesante. Penny Marshall a los 75 años. Guajiro Peña, ¿tuviste esa película?
No, Rafael, tengo una noticia para los fanáticos. Wow. El caso del catcher. En el año 1948, un señor que se llama Jody Mayo, que en paz descanse, jugaba con el equipo de los Yankees. Entonces había una regla que cuando daba un fly de pisi corre, el outfield de la cogía. Y entonces el hombre hacía pisi corre. ¿Qué pasó? Que Jody Mayo, el juego empatado 1-1 con hombre en tercera base, le dieron un batazo allá a centerfield, vino corriendo, le dio con el guante a la bola, empezó a balancear la bola en el guante hasta que se llegó al infield y el hombre no pudo anotar. Y de ese día, del año 48, cambiaron la regla que cuando la bola da en el guante, automáticamente ya el hombre puede hacer pisico. ¿Qué le parece? ¿Qué te pareció eso, Rafael?
Muy interesante. Yo no sabía.
Interesante. Yo no sé, eso lo leí yo hoy, entonces está en eso de los Yankees, las jugadas raras que se han hecho en el béisbol para confundir, y Jody Mayo confundió a todo el mundo y tuvieron que cambiar las reglas. Y no, porque si no, figúrate tú cuántas veces los otros outfielders pudieran hacer. Pero bueno, vamos a ver.
Bueno, les estábamos contando que la película y que Rafael les estaba describiendo, aquí la tienen tildada como su propia liga, pero Rafael también dijo que se podría llamar una liga, el League of Their Own, la liga de ellas mismas también se puede traducir así. Si ustedes conocen un poquito de Hollywood, tienen la oportunidad de alquilar esta película o verla por la tele. Madonna es una de las actrices. Gina Davis también está ahí, Tom Hanks, como les dijo el Guajiro Peña, y la directora de la película, Penny Marshall. Y no solamente esa película, hay otra película que ella dirigió, que fue también con Tom Hanks, que se llamó Big, Grande, de un muchachito que se intercambia con su papá y entonces se vuelven adultos mientras el papá se convierte en niño. Una película muy simpática. Y también estuvo involucrada Penny Marshall en ese filme. Así que les recomiendo, si a ustedes les gusta películas de nuestro pasatiempo nacional, hay varias películas famosas y esta es una de ellas. Y yo quiero que el Guajiro Peña vaya y alquile esta película esta noche para que la vea. La ponen todo mucho en TNT, en TBS, Guajiro Peña.
Sí, la repite muchísimo.
Muchísimo. Lo que pasa es que a Guajiro Peña, si no está viendo béisbol en vivo, a él no le gusta ver películas, no, aunque sean de nuestro pasatiempo nacional.
No, el problema es que tú... A ti te gusta mucho el soccer, pero yo te voy a decir una cosa. Yo estaba leyendo bastante últimamente, estoy interesado en el soccer, pero hay una noticia, que Real Madrid pusieron un coche nuevo que había estado ahí trabajando y se había ido. Sí. Pero que después que se fue el mejor de ahí, el equipo no gana. ¿Cuál es la razón? ¿El coche gana o los peloteros ganan?
Bueno,
me gusta la secuencia de...
¿Viste? Bueno, hasta ahora, el nuevo director técnico del Real Madrid, que se llama Solari, a propósito, un argentino, tiene solamente una derrota y le ha ido muy bien. 7 victorias, 1 empate, 1 derrota. Y mañana el Real Madrid va a jugar en el Campeonato Mundial de Clubes de la FIFA en los Emiratos Árabes Unidos, con la posibilidad de que si gana mañana, juega este fin de semana en la final contra el equipo de ese mismo país, Al Ain. Así que las cosas están muy interesantes en el panorama del fútbol internacional.
Sí. Déjame decirte que Al Ain es una ciudad... que era un oasis, y de ahí es el jeque Al-Sayed, que tiene como 15 nombres, Al-Sayed es el nombre familiar, él nació y creció allí, ese fue el creador del Emirato de Abu Dhabi, y la familia de él todavía está en el poder. Eso hicieron una ciudad planeada, como Brasilia, Washington, algo así, y no hay edificios de más de 6 pisos, está lleno de fuentes y cosas, lleno de manantiales, y le llaman el Jardín de Arabia. ¿Por qué? Porque realmente es verde, porque es un oasis, ¿okay? y se ha convertido en la única ciudad grande que hay en los Emiratos, está en la costa. Esta es la única ciudad, la cuarta ciudad de los Emiratos y la más grande tierra adentro. Está en la frontera con Omán y Arabia Saudita. En el medio del desierto está ese oasis verde donde está Al Ain, esta ciudad. Y se ha convertido, tiene un estadio allí tremendo y bueno, y un equipo, claro. Tiene una cantidad de dinero tremendo y tiene unos jugadores muy buenos.
Aquí está Héctor El Cepillo Carrillo.
No, con unos datos interesantes. El padre de Penny Marshall también estuvo en esa película que se basa en algo real. Ahí en Salón de la Fama creo que hay una lista de donde están las fotos. Y la película fue... la buena parte de la película que ella se preocupó mucho por los detalles históricos y que sí hubo esto que ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial, donde no había, los jugadores de la pelota fueron a pelear en la guerra y había un espacio ahí abierto y lo llenaron con estas mujeres jugando pelota.
Ahí tiene,
y el padre muy buen actor, pero también director.
Una pregunta para Guajiro, para aprender, ¿cuál es el equipo que más han ganado eso?
¿En qué?
¿El club que más ha ganado?
El Real Madrid. El Real Madrid ha ganado 26 torneos internacionales.
Está casi empatado con los Yankees. ¿Qué te parece?
Pepe, sigue Champions League, porque yo, ¿cuántas ligas y cuántos torneos?
Bueno, Champions League, el Real Madrid ha ganado 13. Pero tú sabes que el fútbol no es como la pelota. En el béisbol solo tiene solamente un trofeo.
Sí.
En el fútbol, el mismo equipo...
Como hay trofeos, Rafael.
...puede competir 6 o 7 trofeos todos los años.
No, y Guajiro, cuando tú estás hablando de pelota, te habla de fútbol.
Así es.
Es verdad. Dice Efraín que sí, es verdad. Oye, cualquiera se enloquece.
Pero bueno, el Real Madrid está tratando de ganar por séptima vez este campeonato intercontinental, que antes se llamaba justamente la Copa Intercontinental, pero ahora se llama el Campeonato Mundial de Clubes.
Es que hay distintas ligas.
Y el Champions League, hay como dos temporadas, ¿no? Del Champions.
No, está la Champions League y luego está la menos codiciada, que en peor pagada, Europa League.
Ajá.
Así como en España está la Liga y está la menos codiciada, peor pagada, Copa del Rey. Y también está el campeonato de la Supercopa Europea, la Supercopa Española, que la juega el campeón de la Copa y de la Liga. Hay muchos trofeos, pero bueno.
Hay que dedicar más tiempo porque hay muchas ligas.
Rafael, cada vez aprendo menos del soccer.
No.
Pepe, tú sigue, bueno, 40 segundos.
Bueno, ya me están diciendo que no hay tiempo para más, ha caído el Out 27, muchas gracias por estar con nosotros, la cita es aquí mañana otra vez a las 7 p.m. sin Rafael, que se va de unas muy merecidas vacaciones, pero no se preocupen, aquí vamos a seguir nosotros y también el jueves vamos a estar aquí, yo solo con el Guajiro Peña, ay, nadie es perfecto en este mundo.
Bueno, te habrá ya de tu propia medicina vas a beber.
En nombre de todos los que laboramos aquí, tengan todos muy buenas noches.
Al duro y sin guante, lo último en deportes, con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guantes. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al Duro y Sin Guantes. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Cuba, 60 años, 21.915 días de dictadura comunista. La historia que no te contaron en una serie especial de Radio Televisión Martí. Cuba, 60 años de dictadura y represión.
Nuestra lucha es una lucha a muerte. Hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario.
Cuba, 60 años.
No se lo pierda, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y los sábados y domingos a las 8 de la noche por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6030 kHz, banda de 49 metros, en los 7355 y los 7365 kHz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.